aunque sea Semana Santa, aunque la gente o medio país esté de vacaciones, el kilómetro 42 no para nunca. ¿A qué no? Hola, Chemita.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
¿A qué esto no para?
Nunca para, nunca podemos nunca parar. Eso de parar son los cobardes los que paran, los que no se atreven. ¿Cómo que en Semana Santa se para? No se para absolutamente nunca en ninguna parte del año, en ningún lugar.
Además, estoy pensando, ¿ha querido la casualidad o la coincidencia que estemos a dos semanas del Movistar Medio Maratón de Madrid?
Sí, ya no queda apenas nada.
Y esta semana hay que darle.
Hombre, por supuesto.
Y además, luego esta la semana que viene será, iba a decir Tupper Sex. Fíjate que estaréis pensando. Es el tapering, ¿no? Se llama, ¿no?
¿En qué está? Efectivamente, el tapering. Además, que muchos teóricos hablan del tapering como a partir de estas dos semanas, ¿no? Lo que pasa que a mí, sí es cierto, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, que me gusta todavía aprovechar esta penúltima semana, pues eso, para seguir entrenando y aprovechar para dar las últimas cargas esas que nos van a activar y que nos van a poner a punto para llegar en las mejores condiciones a nuestra competición, que será la semana que viene. Tú y yo estaremos seguro en la línea de salida, ¿no?
Yo sí. Y tú también, evidentemente.
Sí, sí, digo tú y yo. Lo de Juanma ya sabemos que...
Juanma ya sabemos que...
Es un acto de fe.
El día anterior sufrirá un esguince, como siempre, y ya no podrá. Joder, de todas formas, es difícil contenerse con todas las torrijas que nos rodean, ¿eh? Es increíble.
Sí, sí.
Vivir en Madrid es una barbaridad. En muchos puntos de España, evidentemente, hay muchos dulces. Pero las torrijas de Madrid yo creo que ha ido creciendo tanto que ya ves torrijas hasta donde no las hay.
De todas maneras, sabes que al final encontramos excusas, porque al final en España comemos afortunadamente muy bien, y cuando no son las torrijas es otro cualquier tipo de comida que nos gusta, y el caso es pecar porque nos gusta y somos débiles, y al final cometemos siempre esos excesos calóricos de que de alguna forma nos condicionan un poquito el que luego podamos seguir haciendo ejercicio, ¿no? Una buena manera de combatir pues esos excesos de torrijas de esta época pues es salir un poquito a hacer ejercicio, andar, caminar, hacer cualquier tipo de actividad, que al final pues esas torrijas que no vamos a tomar, por lo menos nos sienten un poquito mejor y dejemos hueco en nuestro organismo para que podamos tomarnos un par de ellas.
Sí, que nos remuerda la conciencia y que tengamos que salir a correr a gastar las calorías. No quiero ni pensar en las calorías que puede tener una torrija de esas, porque ves unos torrijones metidos ahí en miel que dices, madre, el amor hermoso.
Pues échale entre 300 y 500 kilocalorías lo que debe andar una torrija, en función de, como dices tú, ¿no? Lo que le puedan echar, ¿no? De condimento, pero estamos hablando de unas cuantas kilocalorías.
Pues mira, esto, los del baile, los que tenemos aquí al lado, creo que han sacado una torrija que es tipo sándwich con crema dentro, merengue por encima y un chorretín de bourbon.
Pues fíjate.
Es así, ¿no? Le está diciendo Puri que sí, que es así. ¿La has probado, Puri? Y un escándalo, ¿no? Espectacular.
Sí, esas cosas, todo lo que está tan sumamente rico, eso es exceso calórico que bueno, como digo, al final hay mucha gente que sale a correr y hace ejercicio para poder luego comer lo que le apetezca, ¿no? Y bueno, también te he puesto una torrija que no pasa absolutamente nada, o sea que tampoco vamos
pero
a...
Pero tú no te la vas a comer, ¿verdad?
Yo no, seguro que no. Eso ahí, bueno, si me un trocito a lo mejor puedo probar un poco, pero poco más, ya bueno. Sabes, Joseba, yo soy aburrido total.
Oye, hemos tenido el Campeonato del Mundo de Medio Maratón en Valencia. Con récord femenino, ¿no? El récord del mundo, Gudeta Kebede, 1:06:11.
Sí, sí. Qué manera de correr, 66 minutos 11 segundos, una mujer tremendo, a pesar de que no eran las mejores condiciones ideales, pero tremendo, ¿no? Y bueno, y tremendo también Kamboro, el keniano que
fue... 1:00:02.
Sí, sí, pero cómo corrió en los últimos 10 kilómetros, o sea, increíble, hizo un parcial, me parece que fue 27:50 en los últimos 10 kilómetros, y tremendo, y bueno, yo creo que dos ganadores importantes que bueno, Valencia lleva trabajando muchísimos años, intentar consolidarse ser la ciudad un poco del running, ya lo es en España y está ahora mismo pues llamada a ser una de las grandes ciudades en todo el mundo, porque ya con estos récords dan fe de que se puede correr en Valencia, en ese cauce del río donde cada vez hay más corredores que bueno, por metro cuadrado, ¿no? Porque resulta increíble ver la afición que hay y bueno, pues buena clave ha sido ver cómo ha sido este Mundial de Medio Maratón, que también ha tenido su carrera popular, o sea que fin de semana intenso y deportivo a tope.
Perfecto. Vamos a hablar de un asunto que a mí me ha llamado mucho la atención, porque el otro día estaba hablando con un amigo y la hija de esto, una de las hijas de este amigo, practicaba atletismo. Además sacaba muy buenos tiempos y hacía podios en los campeonatos infantiles en la Comunidad de Madrid, a nivel de Madrid, y el otro día me dio por preguntarle, y digo, ¿qué tal tu chaval y tal? Y me dice, pues mira, ahora mismo ya no hace nada de atletismo. Digo, ¿cómo que no hace nada de atletismo? Si venía apuntando fuerte, sí. Pero desde que tuvo la menstruación, desde que le bajó la regla por primera vez, ha dejado de hacer deporte Y no es que no haya dejado solo el atletismo, es que ha dejado de hacer todo. Y por lo que yo he hablado con gente que sabe de esto, casi el 90% de las niñas que hacen atletismo en edad corta, en cuanto les viene la menstruación, dejan no solo el atletismo, sino de hacer deporte. Y digo, ¿pero cómo puede ser eso? Dice, pues esos son los datos. Y digo, ¿tanto afecta la menstruación a la hora de practicar o no el deporte? Así que hemos decidido llamar a nuestra sexóloga, a Clara López, con la que ya hemos hablado en alguna ocasión, para que nos aclare un poquito esto. Hola, Clara, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé si a ti te sorprende, bueno, claro, a ti qué te va a sorprender, tú sabrás mucho más de esto que nosotros, pero a mí yo en cuanto he oído eso he dicho, pero ¿será posible que pase esto?
Pues el dato del 90% sí que me ha sorprendido, desde luego, me parece un número muy alto de mujeres, pero...
A mí también me sorprende, Joseba, sobre todo que yo creo que también es, tiene algo que ver con, yo creo, el periodo en el que entra en la adolescencia, ¿no? Que creo que también es importante porque sí que es cierto que bueno, el dato es sorprendente, 90% me parece casi dramático.
No es un dato científico, a lo mejor sí. Es un dato un poco inflado, ¿no? Pero vamos, que hay muchas niñas que dejan de hacer deporte cuando les llega la menstruación. Y no sé, ¿y por qué te cambia tanto el metabolismo, Clara?
Hombre, con la menarquia, con la primera menstruación, sí que se producen cambios a nivel físico. Entonces entiendo que en algunos deportes, pues yo qué sé, aumenta el tamaño de las mamas, aumenta la cadera, se distribuye la grasa de forma diferente, entonces tu cuerpo cambia. Entiendo que en deportes como la gimnasia, por ejemplo, la natación, cosas así, influya sobremanera en el atletismo también. Claro, tu cuerpo, la estabilidad es diferente, la elasticidad... La velocidad, debes de tener que adaptarte, ¿no?, a esos cambios.
¿Y puede tener algún componente mental también esto?
Yo creo que sí, debe haber un componente de confianza. También es cierto que las mujeres que empiezan a hacer deporte, bueno, los hombres supongo que igual, pero muy, muy temprano, desde muy niñas, las carreras hace que se acorten, ¿no? De alguna manera llega un momento que uno lleva mucho tiempo haciendo deporte y supongo que con la llegada de la adolescencia, lo que decía Chema, a lo mejor cambian también las prioridades. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Yo empecé a correr con 11 años, ¿eh? O sea que he pasado adolescencia y estoy en la vejez, o sea que me he pasado toda la vida. Yo sí que creo que entiendo que la época de adolescencia, con esos cambios que se provocan, ¿no?, y de los que hay muchas niñas que se convierten en mujeres, y esos cambios a lo mejor son difíciles, ¿no?, de llevar, ¿no?, para en función de lo que hagas, ¿no? Pero yo entiendo que tampoco tiene que ser una regla, ¿no?, decir que porque seas adolescente y porque tengas la menstruación, salvo que Clara nos diga lo contrario, que a nivel físico esos cambios tampoco te impiden, ¿no?, correr y rendir, ¿no?, en eso.
Vamos, no te impiden en absoluto. De hecho, hay un montón de atletas femeninas que tienen más de 13 años, con lo cual ellas han seguido compitiendo y ganando premios y haciendo deporte de alto rendimiento después de la regla.
Entonces, ¿a qué crees tú que puede ser este descenso, este abandono, ¿no?, en esa lo que decía Joseba, ¿no?, que esos datos, ¿no?, de tantas niñas que lo dejan? Si bien es cierto que yo ahora mismo pues estoy siguiendo, ¿no?, el atletismo en edades tempranas, en edades escolares, porque tengo a Nicolás, a mi hijo, que corre. Uh-huh. Y sí que hay muchísimas niñas que, pues hasta la edad de 11, 12 años, que, bueno, están todas las competiciones llenas, hay muchísima densidad, ¿no? Y luego es cierto que en edades de más cadete juvenil disminuye, ¿no? No entiendo, no sé el por qué, el caso es que, pues que en un momento determinado, coincidiendo con esa fase, ¿no?, esa fase de pubertad o de menstruación, pues que pueda llegar al abandono, ¿no? Pero yo entiendo que debe haber otras causas.
Yo creo que aparte de las causas físicas, sí que, tal y como lo estabas contando, me preguntaba si no había también chicos que abandonaran el deporte a esa edad. Y a lo mejor estamos atribuyéndolo a la llegada de la menstruación y tiene más que ver con la época adolescente. Pero también estaba pensando ahora mismo que como mujer quizá sea más difícil ganarse la vida como deportista de élite. Corrígeme si me equivoco.
No, claro, y tanto que sí. En el mundo del deporte también existen esas diferencias, y tanto que sí.
Claro, al llegar a esa etapa en la que uno se replantea qué va a hacer con su vida y qué va a hacer en un futuro, quizá ellas piensen que eso no es un futuro seguro para ellas. Uh-huh. Quizá puede estar influyendo también.
Oye, claro, evidentemente una mujer cuando le llega la menstruación sufre un cambio físico. A la hora de rendir, ¿eso es perjudicial, es beneficioso o da lo mismo? Aparte de que físicamente, lo que nos decías tú, ¿no?, los cambios físicos que eso provoca.
Sí, no tiene por qué, vamos a ver, afecta al rendimiento dependiendo de la etapa del ciclo menstrual en la que estén. Es cierto que las mujeres en la fase premenstrual y en la fase de la menstruación propiamente dicha sí parece que hay bastantes estudios que corroboran que puede afectar un poco al rendimiento. Yo creo que el asunto aquí es un poco conocer, uno, cómo funciona su cuerpo, uno mismo, y regular los entrenamientos. Esto también tendrá algo que ver los entrenadores, pero regular los entrenamientos en torno a esos cambios a lo largo del ciclo menstrual.
Y esto es personal e intransferible, ¿no? Cada mujer responde de una manera diferente, ¿no?, ante la menstruación.
Sí, no solamente los cambios que se producen son diferentes, los ciclos son diferentes, sino que hay mujeres y personas en general que perciben los cambios hormonales más intensamente que otros. Es decir, hay personas a las que notan muchísimo cuando suben o bajan las hormonas. Esto evidentemente en el ciclo menstrual sucede. También es cierto que hay mujeres que tienen reglas muy dolorosas y eso evidentemente influye. O sea, si tú vas a competir y tú tienes un partido importante o una competición importante y sientes dolor físico, evidentemente estás en peor condición.
De hecho, Joseba, muchas mujeres lo que hacen es tomar la píldora para regular ese
sí,
ciclo,
es verdad,
y que no les pillase en plena competición, ¿no? O sea, que hasta ese punto llega a controlarse, ¿no?, sobre todo en el deporte de alto nivel.
Sí, sí, porque yo he tenido casos cerca de una hermana que cada vez que le venía tenía que estar 24 horas, las primeras 24 horas en la cama, pero sin poder levantarse de los dolores que le provocaba. O sea que...
Es que hay mujeres que sufren mucho dolor. Lo de la píldora anticonceptiva sí es una manera de regular, claro, esto ya depende hasta qué punto necesites tú regular ese periodo, ¿no? Pero es una manera de regular.
Oye, Clara, ya que te tenemos aquí, realmente has visto que hay muchísima gente ahora que corre, aficionada al running, ya no sé cuántos millones de personas. ¿Realmente cómo afecta al sexo los kilómetros? A ver si nos respondes. Y si afectan, y si respondemos bien, para ver si le podemos engañar a Juanma, que se cree que no, todavía no, eso de correr como que dice que no. ¿Y cómo puede afectar? Porque hay mucha gente que corre y al final lo mismo tiene algo que ver, ¿no? Porque se ve a la gente feliz corriendo, lo mismo tiene que ver que funciona, se funciona más a nivel sexual.
Joder,
¿no?
Pues tú tienes que vivir en un paraíso, porque si entrenas tres veces al día...
Por lo contrario, por lo que funcionaba peor a nivel sexual, pero ¿tú crees que funciona mejor?
No, te pregunto, porque mucha gente, ese estado de felicidad, o sea, yo ya soy un caso perdido. Yo ya...
En general, el deporte genera endorfinas que hace que nos sintamos mejor y nos hace sentir más activos y más felices. Sí, el deporte influye en la felicidad.
Y
esto un poco ya puede influir en el rendimiento sexual, ya depende, creo.
No, no, sí, es que Chema quiere que le digas eso, pero tú sabes que eso no es así, que cuanto más corres, pues menos apetencia sexual, me imagino, ¿no?
Hombre, esto depende de lo cansado que estés, creo que también.
Sí, pero bueno, es cierto que cuando haces eso, la doble sesión todos los días, esos 200 kilómetros, realmente hay pocas ganas de
mambo,
sexo,
¿no?
Y de nada, claro, desgraciadamente. Pero bueno, alguien que entrena 3-5 veces a la semana, mi pregunta es ese estado de, por la liberación de endorfinas, ¿no?, que te provoca en la actividad física, yo creo que tiene que también estar relacionado con tener pues no de deseo carnal o deseo sexual, pero sí de activación, ¿no?
Sí, sí, de activación, por supuesto, de activación física en general, sí.
O sea que
no, Chema, que no, que está respondiéndote educadamente, cada, pero que no, que por más correr no. Del problema aquel que tuviste, felizmente superado, ¿quieres comentarle algo a Clara o no, Chema?
No, no, ya eso está todo superado y ya.
Clara López, no estás sola, te mandamos un beso muy grande, gracias, como siempre, un placer, Clara.
Otro para vosotros.
Hasta pronto.
Hasta pronto,
adiós,
Clara.
Adiós. No te ha salido con la tuya, Chema, lo siento, ¿eh?
Nada, o sea que...
Que menos correr.
Nada,
menos
no está
correr,
bien.
Menos correr. De verdad, debes de reducir el número de entrenamientos.
Ya empecé a reducirlo, Joseba. Ya
sí,
he visto,
¿no?,
que últimamente lo estoy reduciendo bastante, ¿no?, el exceso de kilómetros.
Sí, sí,
a ver
sí,
si
sí,
me
sí,
activo
sí.
un poquito.
Oye, Chema, vamos a hablar del aspecto mental. ¿Cómo tenemos
sí.
que trabajar nuestra mente? Vaya lío este también, ¿eh? ¿Cómo preparar nuestra mente? Como, por ejemplo, para los próximos retos que tenemos.
Pues sí, al final, fíjate, nuestra capacidad mental al final es la que marca la diferencia en cuanto si vamos a conseguir el objetivo que nos hemos planteado o no. Al final todo el mundo entrena lo mismo, todo el mundo puede tener pues el conseguir ese objetivo al alcance de la mano, pero hay veces que ese poder mental te lleva a conseguirlo, ¿no? Al final el entrenamiento es clave, pero la respuesta mental para mí es vital, y esto también se entrena, ¿no? Primero, siendo confiados, ¿no? Es decir, la palabra confianza, tenemos que estar convencidos desde el autoconvencimiento de que vamos a conseguir ese objetivo que nos hemos planteado, es clave. También perseverar, porque hay veces que, bueno, que ese objetivo no lo conseguimos a la primera y hay que volver a intentar, ¿no? Y mentalmente hay que estar preparado, confiado, preparado para para volver a intentarlo y perseverar una y otra vez, ¿no? Y al final esto todo se entrena, esa capacidad o esas habilidades mentales se entrenan, y sobre todo lo principal es anticiparnos. ¿Y cómo nos podemos anticipar? Pues mira, podemos entrenar toda esa cadena negativa, ¿no? Porque lo más normal cuando lo que nos pasa es que salimos a correr, nos empezamos a estar un poquito cansados y entramos en una dinámica negativa, ¿no? Que dices, ay, no puedo, estoy cansado, me duelen los músculos, no puedo respirar. Total, que paro. Esa cadena descendente es la que hay que parar, y entonces nos tenemos que anticipar. Y, por ejemplo, pues tenemos que saber gestionar, ¿no?, esos pensamientos negativos que tenemos y ser capaz de transformarlos en positivos, que al final eso, de eso se trata, ¿no? Y, por ejemplo, podemos jugar, ¿no?, en nuestros entrenamientos, decir, ¿qué diría cuando me voy a encontrar mal y estoy cansado? Bueno, pues cuando yo vea que detecto, ¿no?, que empiezo a estar cansado y por mi cabeza pase la palabra estoy cansado, rápidamente tener recursos para decir, no, todos están cansados, todo el mundo está igual. O cuando pensamos queda mucho, pues en vez de cuando pensemos que queda mucho, que nuestra mente diga cada vez falta menos, ¿no? Ser capaces de cambiar esos registros negativos que van a aparecer, que nos van a desencadenar en que no consigamos el objetivo porque vamos directamente al hoyo, que al final todo culmina en el no puedo, que es una palabra que hay que eliminar de nuestra mente. Entonces, ser capaces de cambiar esos momentos. Al final todo se redirige con actitud y pensamientos positivos. Como te digo, se entrena. Al final la mente, pues también hay que entrenarla, hay que jugar un poquito con ella, en el sentido de que nos va a dar, para mí, como te decía Joseba, la posibilidad de conseguir ese objetivo que nos hemos marcado. Y tan sencillo como, mira, apuntar toda la semanita, vamos entrenando y saber qué pensamientos negativos tengo a lo largo de una carrera. Pues eso, estoy cansado, me duele la pierna, puf, no puedo más, creo que me voy a parar. Bueno, pues cuando tengamos todos esos, podemos tener al lado una respuesta que sea positiva, que un poquito cambie. Entonces, cuando estamos en carrera y aparecen esos pensamientos negativos, nosotros rápidamente cambiamos a esos positivos. O sea que al final, como todo entrenamiento y esa mente, esa capacidad mental, es la que nos va a dar ese empujoncito para que podamos conseguir esa marca que nos, o ese objetivo que nos hemos planteado.
Y sobre todo cuando el reto es largo, como por ejemplo una media maratón, y sobre todo un maratón, ¿no? Ahí, sí. Ahí sí que tienes que trabajar bastante más, ¿no?
Sí, bueno, esto es una pincelada, es un pequeño ejercicio, ¿no?, que se puede hacer, pero por ejemplo cuando estamos trabajando en una media maratón es muy difícil pensar en simplemente en la meta, ¿no? Lo que tenemos que hacer es establecer mini objetivos, claro, para dividir esa media maratón en cuatro momentos determinados.
Sí, 5, 10, 15, 20, por ejemplo, ¿no? Una vez ya estás en el 20.
En una media, entonces esos objetivos te dan un poco, te van dando la confianza necesaria para ir al siguiente objetivo y estás un poco en el corto plazo, no estás pensando todo el rato en la marca que tienes que hacer, ¿no? Porque si no resulta demasiado estresante, ¿no? Y por ejemplo, mecanismos de relajación, ¿no? Hay veces que hay que utilizar la respiración para relajarnos. Una respiración profunda a veces nos relaja y nos hace consumir menos energía. Entonces, la mente a veces nos puede jugar esas malas pasadas, ¿no?, de no conseguir lo que queremos y lo podemos llevar al traste por eso, por no tener nuestra mente totalmente entrenada, ¿no? Y existen ejercicios, trabajos, formas de ver la competición que pasan sobre todo por mostrar una actitud positiva, ser confiados, tener un objetivo acorde a nuestra condición física, que eso es clave, y sobre todo anticiparnos, porque al final una competición lo vas a pasar mal seguro en uno, en dos o en varios momentos, ¿no? Al final se va a pasar mal, pero tienes que anticiparte de tal manera que engañemos un poquito a nuestro cerebro con esas imágenes o esos pensamientos positivos que hemos trabajado para que los podamos solventar de manera de la mejor manera posible y podamos llegar a la meta y conseguir ese objetivo, que al final es lo que nos va a hacer sentirnos bien y, como hablamos antes con Clara, ¿no?, esas endorfinas que liberamos y la sensación de bienestar.
Oye, Chema, nos preguntan oyentes las diferencias que hay que tener en cuenta entre las bebidas isotónicas y las bebidas energéticas.
Bueno, al final, cuando hablamos de bebidas, muchas veces bebidas isotónicas, bebidas energéticas, mucha gente lo desconoce, ¿no? Piensa que es lo mismo, ¿no? Al final, algo tan sencillo como la bebida energética, lo que tienen es que tienen nos van a dar energía mediante pequeños estimulantes, ¿no?, que nos aportan esa bebida, ¿no? Sería un poco la gran diferencia. La bebida isotónica lo que hace es un poco reponer, nos van a ayudar a rehidratar. Entonces, cuando hacemos una actividad física, nuestro cuerpo se calienta, toma temperatura, y por ese propio ejercicio lo que hacemos es que perdemos sales, perdemos agua, y la manera de reponer esas sales y ese agua perdido es a través de esas bebidas isotónicas que, como digo, no tienen estimulantes, que sería un poco la gran diferencia. Serían un poco como reponer un poco la gasolina de un coche cuando repostamos, pues nosotros por el ejercicio perdemos sales, a través de la sudoración perdemos agua también, y la manera correcta de hidratarnos sería con esas bebidas isotónicas, sin abusar de esas bebidas energéticas que, como digo, contienen estimulantes y a veces que nos pueden provocar, pues un poco, no alteraciones, sino que ese exceso de energía, pues a veces que nos puede provocar caídas, y bueno, no se puede abusar de las bebidas energéticas. Sí, de las isotónicas cuando hemos hecho ejercicio. También, si abusamos de las bebidas isotónicas y realmente no hemos sudado, nuestro cuerpo no ha perdido sales, hay veces que pues dificultan la hidratación, con lo cual es importante que, si vamos a reponer nuestra hidratación a través de bebidas isotónicas, es porque previamente hemos estado, pues eso, sudando, perdiendo esas sales o ese agua, ¿no?, a través de del ejercicio, ¿no?
Pues esa es la diferencia, y es notable, la diferencia. Es que el efecto de una bebida y de otra es completamente diferente, ¿no?
Sí, incluso, además, fíjate, una bebida isotónica la podemos hacer incluso en casa, ¿no? Con agua, azúcar, un poquito de sal y un poquito de zumo, y con eso tendríamos una bebida isotónica hecha de forma casera. Eso sí, como te digo, las bebidas energéticas ya pueden contener algún tipo de, desde cafeína, decimos estimulantes, bueno, que contienen algo más, ¿no? Que nos van a dar ese punto energizante a través de, pues eso, como puede ser en aminoácidos, la cafeína, taurina, y bueno, pues pueden contener algo más que no solo las bebidas isotónicas, que simplemente lo que tienen es una nos van a reponer, ¿no? Al final, lo que evitan es la deshidratación, y lo que hacen es rehidratar nuestro organismo en determinadas situaciones. Y, por ejemplo, cuando estás con diarrea, si tienes problemas, sí que puedes pues tomar algún tipo de bebida isotónica que no energética, como
claro,
digo.
Claro, joder, como tomas una energética.
Sí, por eso es
complicado.
Te puedes
convertir en un cohete.
Sí, o sea, no hay que abusar, ¿no? Y tomar sales, como digo, si tomas una bebida isotónica por tomar, lo que impides es que tu cuerpo se hidrate correctamente. Por eso, cuando hablamos en una media maratón o en una maratón, de intercalar bebidas isotónicas con agua, de tal manera que no siempre puedas beber, porque, como digo, si hay un exceso de sales, tu cuerpo dificulta esa hidratación del líquido, ¿no? Con lo cual es importante, pues, beber en pequeñas cantidades, y si no, alternarlo, como hemos dicho en ocasiones, ¿no? Beber en uno agua, en otro sales minerales, o sea, para que nuestro cuerpo pueda hidratarse de manera correcta.
Chema, terminamos la última semana de entrenamiento, porque la siguiente, insisto, que explicaremos lo que hay que hacer para que no se malgasten fuerzas de cara al Movistar Medio Maratón. ¿Qué hacemos esta semana?
Pues mira, esta semana, como carga, es una carga un poquito ya de nota, ¿no? Para como un examen final, y vamos a hacer 2x5 miles, o sea, 2x5 kilómetros, 2x5 mil, con 3 minutos de recuperación. El primer mil lo haré, o sea, el primer 5 mil lo haremos a ritmo de que tenemos pensado ir en la media, y el segundo trataremos de ir a ese ritmo por lo menos, y si podemos terminar un poquito más rápido, mejor que mejor. Esa sería un poco la carga intensa, en la cual pues vamos a ir probando todo lo que vamos a hacer en carrera. Podemos utilizar la misma ropa, incluso si vamos a hidratarnos, todo lo que vayamos a hacer el día de la competición podemos probarlo. Sería un poquito una carga específica. Lo que vamos a hacer de tirada, 60 minutos normales más 20-25 de un pelín más vivos, y como trabajo específico un poco de fuerza, lo que vamos a hacer, 5 subidas, 5 bajadas, que puede ser entre 150 metros, una cosa así, 100-150 metros, 5 subidas, 5 bajadas, o sea, subida-bajada 5 veces, y luego terminamos con 2 minutos por 2 en plano. O sea, día de fuerza, 5 subidas y 5 bajadas, terminamos con 2 por 2 minutos en plano. Día de series, 2x5000 con 3 minutos de recuperación, primero a ritmo de media y el segundo un poquito más rápido, más rápido. Y sí, el día de tirada larga, 60 minutos más 20, o sea, 60 para a ritmo normal, para poder conseguir depreciar todo el glucógeno que tengamos en nuestro cuerpo, y esos 20 minutos trabajar un poquito todo el metabolismo, los ácidos grasos. Así que con esas tres cargas, más que suficientes, serán un poco activadores, porque la semana que viene ya empezamos con el taperín.
Sí, señor, y lo explicaremos el próximo lunes. Por cierto, ya tenemos los últimos ganadores del dorsal para el Movistar Medio Maratón de Madrid dentro de 15 días. Efectivamente, la respuesta al récord más longevo, decíamos que hay este certificado en cuanto a medio maratón en España, es el de Manuel Rosales Touza, que consideran algunos oyentes como uno de los ganadores, David García. Doy por hecho que cuando el maestro Chema Martínez cumpla los 80 años, el récord está claro que lo tendrá el gran Chemita. O sea que ya están vaticinando récords tuyos. Los ganadores de los dorsales, David García y Daniel Redondo. Así que ya hemos regalado seis, estos seis oyentes del kilómetro 42.
No sé si es un regalo o es una faena que tengan que hacer correr la media, ¿eh, Joseba?
Pues yo creo que es un regalo.
Bueno,
un
se
regalo,
supone que si nos, claro, nos escriben y nos responden es que quieren correrla y allí estaremos con ellos el próximo día 8.
Sí, señor. Feliz Semana Santa, Chemita. Un abrazo.
Igualmente, adiós. Buenas noches.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.